Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Voy a comenzar el programa compartiendo con ustedes la muy preocupante situación que se vive en el estado de Bolívar, en Venezuela, desde hace varios días producto de las inundaciones.
No solamente se registró la crecida del río, sino que ayer en la tarde hubo fuertes vientos que derribaron este árbol, además también parte del cableado cayó dentro del agua, lo que cuentan los vecinos generó una situación de alarma entre ellos porque dicen que por algunos minutos el agua estaba generando algunas descargas eléctricas y bueno, están pidiendo la atención a las autoridades, no solamente en este tema, también en el tema de lo que ellos han llamado el temor que tienen por que se generen epidemias luego de esta situación, de esta emergencia. Recordar, en todo el estado Bolívar son más de 4.000 familias que están afectadas. En el caso de Ciudad Guayana son cerca de 1.800 familias.
Vaya un abrazo solidario a las víctimas de esta terrible contingencia y un sincero reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, que ha actuado velozmente con la atención que amerita el caso y en tiempo récord activó todos los recursos en sus manos para atender a las víctimas. Perdón, mala mía. Estoy confundiendo la tragedia producto de las inundaciones en Bolívar con el presunto magnicidio contra Maduro.
Sin lugar a duda, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme.
Eso fue rápido, fue muy rápido. No le tomó ni media hora. Lamentablemente no ponen el mismo empeño en atender a los damnificados por el desbordamiento del Orinoco, no ponen el mismo empeño en resolver el problema en el suministro de agua o en el problema de los enfermos renales, por mencionar algunos. En transmisión de radio y televisión, Nicolás fue breve y sin perder un solo segundo mostró pruebas que no dejan dudas sobre quienes ejecutaron y planificaron el presunto asesinato.
Nosotros volvimos a nacer el 4 de agosto y fue la Chinita, con sus bendiciones hermosas, la que nos dio la posibilidad de seguir viviendo. Así lo creo, así lo siento en el corazón. Quizás pudiéramos decir el intento de asesinato del presidente Rómulo Betancourt en los años 60 sea el único caso público que se conozca en la historia de dos siglos republicanos en Venezuela de intentar asesinar a un presidente de la República. El próximo 9 de diciembre se va a realizar la elección número 25 en el año 2002, luego una secuencia de victorias políticas impresionantes del comandante Hugo Chávez Frías, le planificó un proceso de desestabilización y un golpe de Estado por toda la calle del Medio que culminó con el derrocamiento del comandante Chávez en aquellas fechas del año 2002.
Ok. Mira, no podemos ir al grano, las pruebas del atentado y esa cosa.
Los golpistas de entonces, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos de George W. Bush, por el gobierno de España de José María Aznar, y yo estaba dando un mensaje final. A veces esos mensajes se extienden un poquito. Volteamos fracciones de segundo y vemos entrar el dron. Algunos se han salvado de milagro. Aquí están las cachuchas ensangrentadas. Yo les puedo decir, ya habiendo repasado esta imagen en varias oportunidades, le vi la cara a la muerte. Vi a la muerte al frente mío y le dije, no me ha llegado la hora, vete de aquí, muerte.
Por el amor de Dios, podemos ver las pruebas, queremos ver las pruebas, hombre. Miren, han pasado 53 minutos, vamos por el minuto 53 de la transmisión de Maduro y no hemos dejado ver, no hemos visto todavía una sola prueba del magnicidio. En grado de frustración, estábamos todos calándonos este discurso de este sujeto durante 53 minutos para que después nos mostrara esto.
Vamos, chico, reacciona.
La verdad seguirá aflorando cada vez más. Cada día que pase, tendremos más elementos de la verdad.
Oye, ese video no lo había visto yo. ¿Ah? Me informan que el que está en el piso es el militar que se desmayó en la tribuna presidencial. Bueno, Nicolás también presentó la presunta grabación de comunicaciones entre los supuestos conspiradores.
Quiero compartir con ustedes, que estén muy a detalle. Esto es parte de la grabación de los sistemas de comunicación interinos en tiempo real, en el momento en que empezaba y se desarrollaba el evento donde hicieron este ataque criminal el 4 de agosto. ¿Estamos listos? ¿Están listos ustedes?
Buenos días, por favor, responder todos para hacer pruebas.
Buenos días, por aquí, Bones y Novedad.
Sí, la luz.
¿Cómo estás listo? ¿Estás activado?
Por favor, responder con unas notas de voz para hacer la prueba de comunicación y así poder lograr para hacer unas pruebas.
He llamado, ya llevo 4 llamadas y dicen que están verificando datos, que no sé qué, y me cuelgan.
Prueba lista.
O no me quieren atender, o qué es lo que pasa, dígame qué es lo que pasa y para yo no volver a llamar allá. Necesito que me restablezcan la señal, o si es que no me la van a volver a poner, que me digan y yo voy, me retiro y se acabó el problema.
Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza.
Entonces no me deje aquí media hora en el teléfono tampoco, porque qué falta de respeto, hola.
Debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo. No debemos dejar que el temor, el miedo nos domine.
Yo tengo la mala costumbre de decir en público exactamente lo que digo en privado. No soy bueno para guardar secretos.
Nadie sabe lo que estamos haciendo. Debemos pensar y actuar de forma fría.
Si yo sabía de plan, sospecho que alguna otra gente lo sabía también, ¿no?
Ay, pero no me deje aquí media hora en el teléfono tampoco, porque qué falta de respeto, hola.
María, comunícate, modula bien.
Yo nunca sé con quién estoy hablando, nunca sé si me están grabando.
Ok, María, atenta, María.
Ayer, mire, llamé, toda la tarde me pegué al teléfono, toda la tarde.
Mira, vale, no me regañes a María, sí, vale. Coño, qué vaina es esa. María, pendiente.
¿Sabes qué quiere usted? ¿Que sé yo qué? ¿Feliz? Cuando me cortan sin razón alguna la señal, cuando yo estoy al día en el pago.
Listo, vamos a mantener, ya estamos aquí, ya todo, ya el acto empezó.
Parte de las grabaciones que quedaron registradas de un Zoom sin número de pruebas.
¡Wow! Miren, tengo que admitirlo, de los recortes de fotografías resaltados con marcador fluorescente de Jorge Rodríguez a esto, hay un gran avance. Por cierto, yo tampoco sé guardar secretos. La presunta grabación de Jaime Bailey en la conversa que acabamos de ver, pues la editamos y montamos nosotros aquí en postproducción. Lo siento, Bailey. Competimos en el mismo horario y así es la lucha por el rating. Despreciable y sucia. El presidente y cofundador de Pretendelandia hace como si creyera y refresca una gran verdad.
Y en Venezuela hay una sola forma para acceder al poder político. Y no está de más nosotros, de manera perseverante, repetirla, explicarla, reexplicarla. La única forma en que se puede acceder al poder político en Venezuela, de acuerdo a esta Constitución, es con el voto popular del pueblo soberano de nuestra patria.
Mira, no nos lo diga a nosotros, explícaselo a Diosdado.
No tienen ni la más mínima idea. Ellos jamás van a gobernar este país, ni por las buenas ni por las malas.
No le hagan caso, él no es así. Todavía está molesto porque le explotaron el dron. Ah, no sabían. Un dron que le prestó al yerno para filmar un videoclip musical y al parecer lo estrellaron. Tengo una fortuna, dice eso. No es cierto. No. Él ya había hecho plata con su carrera antes de relacionarse con Cabello. Mire, cambiando de tema, hablemos de las vacaciones. Esas en las que vive la conciencia de Tibisay Lucena. Las vacaciones son muy importantes. Y le pongo el ejemplo de mi hijo Luis Ignacio. Él es una estrella en verdad. Es el primer niño multitasking que conozco experto en cosas que no sirven absolutamente para nada. Bueno, él y el co-guionista de este programa, Nacho Redondo. En estos días, Luis Ignacio veía una comiquita mientras tenía plastilina en una mano y jugaba con carritos con la otra. Ese niño va a llegar lejos. Miren, conozco personas que buscan cualquier excusa para no ir al trabajo o para conseguir vacaciones extra. Existe una teoría sobre los workaholics que señala que para la gente que trabaja mucho, las vacaciones parecieran ser un lujo que no se deben permitir e incluso algo que les genera culpa. Yo, por ejemplo, que trabajo tanto por ustedes, que sudo a diario para traerles los mejores comentarios sobre el panorama noticioso. Yo sí me doy mis vacaciones a cada cierto tiempo. Agarro y me voy a escalar altas montañas porque me lo merezco. Además, es ahí donde paso horas conversando con la hiperinflación. Nos hemos hecho grandes amigos. Me quedé como pegado. Ajá, buffering. Ok. Pero en verdad hay gente que no para de trabajar. Miren el ejemplo de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y persona que luce como alguien que pasó toda la vida esperando que a Maduro entregara el poder por las buenas. A sus 83 años, Pepe conserva un puesto en el Congreso de su país y anunció ayer que lo va a abandonar para tomarse tiempo para sí mismo antes que la naturaleza se encargue de su destino. Algunos lo llaman naturaleza, otros lo llaman dron. A través de un comunicado, Pepe aseguró que por su edad siente que la muerte está cerca y quisiera aprovechar distinto este tiempo. ¡Qué actitud la de Mujica! Muchos tememos por nuestras vidas todos los días, tomamos vitaminas, nos cuidamos, algunos hacen ejercicio. Y Pepe nos da esta lección de vida. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a las personas que nos acompañan a través de la transmisión en Instagram. ¿Quiénes están por acá? Edwin García. Un abrazo, Edwin. ¿Cómo están las cosas? Joana también. Un beso para ti, Joana. Saludar. Eduardo, un abrazo. Laura Habit también. Saludos para ti, Laura. Anger Trudis Villamizar. Saludos acá en Instagram. JCB. Un abrazo también. Ríos Smart Play. Ok. Johanna. Un abrazo, Johanna. Nanosamblem. Qué brillante, dice acá Saúl Sabas. Un abrazo, Saúl. Hermano, buen programa. HDSM. Un abrazo, muchas gracias. Hoy no estamos haciendo una transmisión en simultáneo en YouTube. Estoy apurado. Tengo que salir corriendo al terminar el programa. Te amo desde Maracaibo. Maribeth. Un abrazo, Maribeth. ¿Qué opinas de lo del sábado? Oye, llevo ya 3 programas opinando de lo del sábado. Búscalo en mi cuenta en Instagram o en la cuenta de YouTube, pero yo tengo mi opinión. Hola, saludos para tu familia y la mía. Venezolanos desde Perú, Catherine. Un beso, Catherine. Buen programa, dice Daniel. Débora, eres lo mejor. Muchas gracias. Escríbanle eso a Bailey. Escríbanle eso a Jaime. Me escribes en su cuenta. Excelente programa, dice Abraham. Muchas gracias. Desde Bogotá está saludando un barinés. Una marinesa, será. Andreina, besos a Andreina. Gerald Mesa también. Santa Marta, Colombia, están saludando. Vigo, España, Gabo. Me encantó Vigo, estuve en Vigo hace un mes. Te amo, dice Gerald Mesa. Un beso, Gerald, también. Vendrás a España. Estuve en España hace un mes. Pero probablemente regrese muy pronto. Me encanta visitar por allá. Bien, hoy voy a conversar. Estoy muy contento con el programa de hoy porque voy a conversar con la primera actriz, Lupita Ferrer, y con el director artístico del Paseo Wynwood y productor de televisión, Miguel Ferro. No se retiren, seguimos conectados. Estamos conectados, transmitiendo hoy día miércoles desde la ciudad de Miami. Mis invitados ya están acá en el estudio. Bienvenida Lupita Ferrer. ¡Qué alegría, Lupita! ¡Miguel Ferro! ¡Uh! Sí, señor, Miguel Ferro. Y yo, milagrosamente, ¡a Miguel Ferro! ¡Bravo! Yo pensé que a esta hora, hoy día, yo iba a estar ocupando ya el programa de Jaime Bailey por todo lo que ha dicho. Y no, todavía Bailey está al aire. ¡Wow! ¡Qué barbaridad, Jaime Bailey! ¿Cómo estás, Lupita?
Bien, Luis. Estoy muy bien en compañía de ti, en compañía de Miguel. Me siento muy bien, muy feliz.
Qué bueno, qué bueno. Gracias. Mira, esto te lo tienes que decir en todas partes del mundo, por donde quiera que vayas, pero es que es impresionante cómo tú mantienes tu rostro precioso, o sea, como tú, es impresionante. ¿Cuál es tu secreto?
Bueno, mi secreto será hacer novelas, uh-huh, unas buenas, otras malísimas, y mantenerme activa siempre, uh-huh, con proyectos y cosas. Tú sabes que a mí la cirugía no me gusta. No creo que las necesite, pero sí me mantengo, tú sabes, haciendo mis ejercicios. En el gimnasio, en fin.
Ah, qué bueno.
Y teniendo mente positiva, yo creo, Luis.
¿Qué tipo de rutina te gusta hacer como ejercicio?
Bueno, mira, hago mucha zumba. Ajá. Porque tú sabes que yo he sido bailarina casi toda mi vida.
Tienes esa facilidad y tu cuerpo está dispuesto,
sí,
para eso.
Sí, y me gusta, ¿no? Y quiero mantener pues esa habilidad de bailar y todo. Entonces hago zumba, hago natación, hago aeróbicos también, es decir, en la máquina.
Ah, pero qué barbaridad. Y ahora, o sea, tú haces muchísimo más de lo que yo no he hecho en toda mi vida para atrás.
Y ahora he empezado una rutina con un trainer para hacer pesas. Un poquito de pesas.
Tienes que saber cuándo detenerte, Lupita. Ya eso es demasiado. No, tienes que cuidarte.
Pero si es que yo me quiero mantener por lo menos 10 años más.
Y más todavía.
Y cuidado más.
Miguel, para los que no saben,
yo
Miguel
me quedé, Ferro. Miguel, no me preguntes lo que yo hago en todo el día.
No, yo te apunto por la cirugía.
Si acaso.
¿Cuántas cirugías estás hecho?
Esto, habla Miguel por Ferro. Teléfono, yo sé que él habla mucho por teléfono.
Mire, Miguel Ferro es productor de televisión, además una persona que le ha puesto el corazón y el pecho y toda su... su actividad a elevar el teatro acá en la ciudad de Miami.
El teatro.
Él tiene un proyecto maravilloso que es en Wynwood hoy día, pero que también el Doral ha sido una sede no solamente cultural, sino un encuentro para los venezolanos y para el trabajo de nuestros actores venezolanos acá en la Florida, que se llama Paseo de las Artes. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Cómo estás, Luis? Bueno, tuvimos el honor de tenerte muchas veces.
Muchas veces.
Y vamos a tener también en Paseo Wynwood.
Pero, por supuesto, es un lugar que yo disfruto mucho. No solamente por las instalaciones, sino por la calidad humana de la gente que ahí trabaja.
Muchísimas gracias. Somos un equipo comprometido y somos un equipo que amamos lo que hacemos. Y cuando la pasión te lleva al trabajo, no estamos trabajando.
¿Pero una vez trabajaste con Lupita? ¿En algún proyecto?
No, pero estuvimos muy cerca de montar Luminarias, ¿te recuerdas?
Luminarias,
claro. Un espectáculo maravilloso que Lupita cosechó en varias partes del mundo y obtuvo muchos premios por él.
Sí, no sé por qué en ese momento. Yo creo que...
Nosotros estuvimos muy cerca cuando te dejaste
de Venezuela. Yo creo, Miguel, que tú sabes que la televisión a mí me ha absorbido mucho tiempo.
Es correcto.
Por eso ahora estoy más mirando hacia el teatro y sobre todo aquí en Miami, que por primera vez en la vida estoy notando yo un movimiento de teatro maravilloso. Sí. Responsabilidad en gran parte de Miguel y de otros productores.
Claro.
Entonces, en ese momento yo creo que el proyecto de televisión no me dejó. No
pero mira
era
cómo
posible.
Cambiaron las cosas, Lupita, porque hoy día ya la televisión ya no es como era.
Televisión ha muerto aquí en Miami.
Ay, qué bueno que tú lo dijiste. Yo el otro día fui para se lo dije a la gente de Univision y no le gustó.
No, pero sí es
me
verdad.
Me dijeron una cosa que todavía no he logrado traducir. Get out of here. ¿Qué es eso?
Es que mira, tú, Luis, y tú, Miguel, estas son personas que se rigen por el asunto económico, más que nada, por la ganancia. Entonces, claro, a ellos les es más fácil producir, además que se presta más para estas novelas de narcotráfico, o México o Colombia.
Sí, pero,
y le sale bueno, más barato.
Pero ahora todo está migrando a lo digital.
Exactamente. La televisión no ha podido responder a la velocidad de lo digital, del social media, no sabe cómo reinventarse. Y la televisión que está buscando un camino de desaparecer, estoy seguro que no va a ser. Yo creo que ahorita es un muerto en terapia intensiva, definitivamente. Pero también estoy seguro de que van a venir grandes médicos y grandes doctores que lo van a sacar de terapia intensiva y lo van a convertir en un paciente.
¿Cuál fue tu primer trabajo en la televisión en Venezuela?
Mira, en la televisión en Venezuela. Ajá. Realmente en Venezuela lo único que hice fue
el Gato Muerto.
Camino a la fama y Gato Tuerto.
Gato Muerto. Gato Muerto.
Oye, perdón, pero que estoy hasta aquí con la cuestión del dron.
No, el dron y lo muerde la gato. Gato Tuerto. Bueno, también podría ser muerto si vamos a lo... Ajá. Pero no, lo único que hice en Venevisión fue eso. Lo que yo hice, sí, fue mi carrera de televisión fue afuera. Yo fui el productor ejecutivo de Laura Bozzo por 3 años del programa Laura.
Y volvemos
que fue
Jaime
un
Benny.
Exitazo muy grande, donde estuve enfrentado a Jaime Benny. Primera vuelta del mundo, porque cuando yo estoy produciendo Laura, Jaime era uno de nuestros mayores detractivos. Él estaba todo el tiempo, era Jaime, gran amigo mío. Después paso aquí, por esa casualidad de la vida, a ser el vicepresidente de Mega TV y soy yo el que trae a Jaime a trabajar a Mega TV. Entonces, es que realmente el equipo...
¡Que pase el peruano!
¡Que pase, desgraciado! Y ahí nos estamos, pero ese ha sido realmente mi trabajo de televisión.
Ahora, Lupita, en todos estos cambios que estamos viviendo, ¿verdad?
Sí, ¿quiénes?
Nacimos con la industria anterior.
Sí,
¿Cómo te estás llevando tú con el tema digital, con tener ese contacto con tus seguidores? A ti la gente
bueno,
te ama.
Bueno, mira, a mí me cuesta un poco en el sentido de mantenerme muy en vigencia en el social media, ¿no? Por ejemplo, en Facebook y todo. Sí respondo a cosas que me ponen, post y esas cosas, ¿no? Pero en cuanto al celular, pues lo manejo muy bien y esas cosas.
Pero tu vida, ¿la compartes con la gente?
No me gusta mucho.
Ajá.
Es decir, mira, sí, hasta cierto punto. Por ejemplo, si estoy a punto de estrenar una obra como yo espero pronto, o el One Woman Show, este que yo te digo que hago, donde bailo, canto, cuento, con proyecciones y todo. Entonces sí, por supuesto, lo haré. Pero sí, simplemente es para decir, mira, yo fui hoy a Starbucks y me tomé un café. ¿Qué importancia tiene eso?
Claro.
Me aburre eso.
Exactamente, exactamente. Es que sucede que las grandes estrellas que vienen de un mundo en el cual las redes sociales no existían, probablemente la relación con sus seguidores era distinta, ¿no? Era diferente. O sea,
era diferente.
Claro, o sea, tú salías de una presentación de teatro, de un set de grabación de una telenovela, y de pronto te encontrabas caminando el carro con unos fans de tu novela y
por
tú le firmabas un
autógrafo. Durante Cristal, claro. Recuerdo yo mucho porque salíamos de Radio Caracas Televisión, que fue la empresa maravillosa que hizo esa gran telenovela de Delia Fiallo, con Carlos Mata, Janet Rodríguez y Humberto García, me acuerdo yo, Raúl Amundaray. Entonces imagínate tú que llegó un momento en que no podíamos salir por la puerta de Radio Caracas Televisión, por la puerta principal, Miguel, porque nos caían encima los fans y tal. Entonces nos sacaban por otra puerta de atrás, pero lo curioso es que a Humberto García, que hacía el cura, le decían que le diera la bendición.
La magia de la televisión.
Me acabo de acordar.
Te lo hace creer.
Claro.
Entonces tú vives, o sea, tú no ves a Lupita Ferrer, tú ves al personaje.
Al personaje.
Y el personaje es el que a ti te aferra
sí,
para poder ver.
Sí, y, pero igual bueno, en el teatro.
De grandes actrices, grandes actores.
Mira lo que está pasando
igual en el teatro.
Luis Miguel. Ha hecho esta serie fantástica con Netflix. Y de pronto, entonces, mágicamente, y qué casualidad, eso coincide con una gira de Luis Miguel de presentaciones por todas partes del mundo.
Ah, no, por supuesto.
Y Luis Miguel, que siempre fue una persona que se mantuvo como un poco alejado, ¿no? Un tipo inalcanzable.
Demasiado.
Y eso era parte del marketing. Claro. Ahora tú ves que en este nuevo mundo, donde más bien la cosa es al revés, que todos estamos cerca de todos, de pronto ves unas imágenes de Luis Miguel saliendo del carro y saludando a la gente, que tú dices, ¿qué pasó? Es que el mundo cambió.
Pero yo creo que eso va a saturar. Eso tiene, para mí, tiene un nivel de saturación muy, muy bajo. Uh-huh. En cualquier momento, porque una de las cosas hermosas que tiene el tema del estrellato es que no son tan asequibles, pero que cuando tú tienes el segundo de acceso a ellos, se convierte realmente en una experiencia de vida o una experiencia de lo que tú estás esperando.
Lo que dice Miguel es muy cierto.
Y ese constante conocimiento de que fui al baño, de que fui a cocinar,
eso es horrible,
de que llegué al supermercado. Yo digo, un momento...
Especialmente para uno que uno no tiene ningún tipo de actividad. O sea, yo no hago nada.
Precisamente, yo estoy todo el día pegado a ver qué están haciendo los demás. Y me da envidia.
¿En qué termina uno? Poniéndose una pantaleta en la cabeza así.
Yo salgo al supermercado. Voy a comprar cualquier cosa y lo registro.
Ya regresamos a Conectados.
Ay, Dios, qué par de seres estos maravillosos. Lo estoy pasando muy bien.
Como en la sala de mi casa, acá, en South Bay Toyota. Estamos conectados, mis invitados de hoy, Lupita Ferrer. Lupita Ferrer, por favor, un aplauso para Lupita Ferrer. Y Miguel Ferro, Miguel, un aplauso para Lupita Ferrer.
¡Ferrer, bravo!
Mira, Lupita, ¿tú tienes un inventario de cuántas novelas has hecho?
No.
¿Son más de 100?
No, claro, más de 100 no, tampoco más de 100, ajá, pero no.
99.
Yo que 99.9. No, yo dije, mira, yo lo que sí hago, Chatén, y tú, Miguel, yo, por ejemplo, me dicen, ¿qué estabas haciendo, por ejemplo, en tal año? Entonces, yo lo cuento, es por la novela. A ver, ¿sí? ¿Qué novela estaba haciendo yo? Sí, Cristal. Ah, bueno, entonces sí. Es decir, no recuerdo el número, pero desde luego...
Pero fíjate tú qué bonito eso, porque hay una obra en Hollywood que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene el tema central musical de la canción es como tú contabilizas tu vida. Si la contabilizas en segundos, si la contabilizas en trabajo, si la contabilizas por pareja, y tú la contabilizas por tus novelas.
Por la,
¿Tú recuerdas qué novela estabas haciendo en el 99?
en el 99, a ver, estaba en Venezuela, porque ese creo que fue el año que ganó Chávez las elecciones, o por lo menos se lanzó.
Ese fue el año, ese fue el año. Pues eso te iba a decir, nosotros empezamos una novela ese año que todavía no hemos terminado.
Exactamente. Yo, pero ya estamos cerca del final.
Dios te oiga, ¿qué sabes tú, Lupita, que no sepa yo? No se lo cuentes a Jaime Bailey.
No sé. No, más bien tengo que hablar con Jaime.
Uy, pero que él es muy chismoso y no sabe guardar un secreto.
Lo adoro. Mira, yo creo que en esa ocasión estaba viniendo yo de hacer una novela muy, muy buena en México y me estaba preparando, que fue nada personal, que fue una novela incluso escrita por José Ignacio Cabrujas, uh-huh. Miguel, uno de los grandes escritores nuestros, y me estaba preparando para otra novela que posteriormente hice, me fui de Venezuela a México con Thalía, que fue Rosalinda. Uh-huh. Oh, wow. Rosalinda.
Talía, qué lindo contarle Talía. El año por novela.
Eso es, eso
qué bonito, claro. Porque detrás de la novela hay mucho trabajo, hay
cosas lindas que se buscan. Es que como han sido tantas, y entonces de las novelas me acuerdo yo más. En el 2001, por ejemplo, yo me acuerdo que recibí el premio ACE.
Escúchame esto. ¿Hace cuánto?
El ACE extraordinario. El 2001.
Hace 17 años.
Hace 17,
que lo entregué en Nueva York.
Hace 17 años.
Sí, recibí el premio extraordinario, pero tú no sabes que, por cierto, lo voy a dar aquí. Esta es una primicia, Chatén, te la voy a dar a ti. Yo soy muy amiga de los organizadores y todo del premio, del presidente, que es el señor Fernando Campos y demás. Entonces ellos, claro, han hecho este premio durante muchos años, tiene mucho prestigio. Pero ahora, debido al movimiento teatral que se está desarrollando en Miami, quieren hacer una filial de los premios ACE en Miami. Oh. Y entonces a mí me han hablado para introducir un poco ese.
¿Qué posibilidades hay, Lupita, de que me lo gane yo primero que George Harris?
Caramba, tendrías que hacer un espectáculo, Chatén, pero así de.
Lo hace.
Que lo hicieras en el Wynwood, que dejaras a la gente. Con la
Lupita, ¿De qué hablas? Si después del Miami Sound Machine, el que ha revolucionado esta ciudad ha sido George Harris.
George Harris.
No puedo mentir. Un abrazo, George.
Si tú supieras que yo nunca lo he visto a George Harris.
Tienes que verlo, muy bueno. Tiene el show de Flamingo que le va muy bien. Muy bien.
No sé. Yo le tengo una envidia asquerosa. Pero ¿y qué es lo que hace él?
Yo no sé, pero le va bien.
Pero tú sabes lo que tiene. Y creo que es importante mencionarlo.
Sí, no sé,
que George está ahorita cosechando trabajo duro.
Que sembró.
Que sembró con día mucha paciencia, a día. Yo recuerdo haber visto a George hace X años atrás y el muchacho dándole.
¿Pero es venezolano?
Sí. Además, talentosísimo. Pero además de su talento, su perseverancia, su norte, su trabajo. Sí. Yo lo uso.
Yo lo desprecié toda la vida.
Yo lo sé.
Yo lo recuerdo. Yo llegué.
Pero es comediante o cantante. ¿Qué es lo que es él?
Es un comediante.
Nadie sabe, Lupita. Nadie sabe.
Para mí es un.
Es una Greta
Garbo.
No. Él es un comediante. Es un
gran talento.
Él hace stand-up comedy. Es un tipo
chapalaste.
Estoy echando broma. No te lo vayas a tomar a pecho. Porque yo sé que tú eres muy vegativo y conoces a gente muy peligrosa en Miami, George. Mira, escúchame una cosa, Miguel. Háblanos del Paseo de las Artes en el Wynwood. Antes que yo siga hablando de George.
Que no sabe del Paseo Wynwood. Y te le voy a confesar una cosa. Yo no lo conozco. Pero ya me dijo Miguel de una obra que se va a estrenar pronto. Y que él me va a invitar.
Ay, mamá.
A ver.
Así, señor. Bueno, mira, después de todo lo que pasó con Paseo de las Artes, que para la audiencia que no lo vivió, no se enteró, un problema con la ciudad y los dueños del terreno, bueno, nos tuvimos que mover del Doral.
Eso pasó.
Ahora estamos en Wynwood, que Wynwood es el corazón del arte de Miami.
Me encanta.
Y ahí hemos podido abrir una sala de 100 butacas muy bonita, muy íntima, donde hasta que podamos abrir los contenedores, que ya pronto sabrá. Para los que sepan, nosotros hacemos teatro en contenedores comerciales, que lo convertimos en pequeñas salas de teatro. Uh-huh. Estamos presentando varios espectáculos. Y el que estrena, bueno, ahorita tenemos a Fleco y Lentejuela con Elba Escobar y Flor Núñez, uh-huh. Una maravilla de espectáculo.
Yo he visto la fotografía.
Bueno, esos son dos grandes, bueno.
¿Conoces a la muchacha?
¿Conoces a la niñita? Uh-huh. A Flor y a Elba.
Ellas son lo que yo llamo Millennials Plus.
A las
plus.
Bebés. A la niñita. Claro,
y ahora mañana la quiero mucho. El viernes estrenamos Yo Soy Judy Garland, un viaje de toda la vida de Judy Garland, es maravilloso.
¿Con quién?
Basado, con Natalia Martínez, con la hermana de César.
Ahora fíjate lo que te voy a preguntar, y esto es para medir un poco el nivel de producción de teatro que tiene la ciudad.
Sí.
¿Cuántas
sí.
obras hay en cola para presentarse?
Uy, en Paseo. Fíjate que abrimos hace 6 semanas y por lo menos tengo 20 y pico de espectáculos en cola para esperando fecha.
¡Qué locura!
Bueno, porque de verdad es que, como bien dice Lupita, hay muchas ganas de hacer y lamentablemente hay muy poca apuesta al lugar donde hacerlo. Entonces vemos cómo grandes espectáculos se presentan en cafetería. Yo dije que muy pronto Walgreens, CVS, Walmart van a presentar teatro porque lamentablemente ante la falta de espacio, los que necesitamos trabajar tenemos que buscar dónde.
Pero Miguel, es solamente una pequeña interrupción. Sin embargo, fíjate que yo aquí últimamente en teatro, yo casi todos los fines de semana. Y casi todos los fines de semana tengo una obra diferente. Vi, por ejemplo, la semana pasada, el sábado pasado, vi en el cuarto de al lado, que es una comedia, una alta comedia de Sarah Rule, es la escritora, en el Black Box del Miami-Dade County.
Es correcto.
Luego este sábado voy al Colony Theater a ver un actor.
Oye, pero no digas que vas a estar siempre porque esta ciudad es muy peligrosa.
Ay, caramba.
No ha dicho que va a estar en el Paseo
Wingwood. Pero como Bailey dice que él no tiene problema.
Bailey es muy chismoso, no le digas nada a Bailey. Si él lo sabe guardar secreto.
Yo no tendré problema porque a mí, ¿por qué me van a hacer
nada? No te va a pasar nada, saldremos a tu rescate.
Lo que te estoy diciendo es la sala.
Claro que hay oferta.
Sí, hay oferta. Sí. Pero siguen habiendo mucho más espectáculos que salas.
Que lugares, claro.
Porque si bien es cierto
que... campaña que es menos hospitales, más salas de teatro.
Menos hospitales,
más salas de teatro.
Completamente de acuerdo.
¿Verdad que está muy bien?
Absolutamente. Convirtamos el Jackson en un enorme teatro.
Mira, es horrible lo que acabo de decir. Lupita,
nos están descabellando.
Cuando vas a una obra de teatro y estás sentada ahí, tu presencia, ¿cómo la toman los artistas? Porque a mí me intimidaría espantosamente.
Bueno, tú sabes, Chatén, yo comencé en el teatro a los 15 años. En el Ateneo de Caracas, imagínate, haciendo Hamlet, haciendo Ofelia, el personaje de Ofelia en Hamlet. Así que yo toda mi vida, y la gente que me conoce sabe que yo crecí en el teatro y le tengo gran respeto. Imagínate, yo trabajé, por ejemplo, dirigida por el señor Horacio Peterson, Alberto de Paz y Mateo, en el repertorio español también con Luminaria. Es decir, toda mi vida he estado vinculada y entonces, bueno, ellos saben que yo soy artista y ellos me tratan muy bien, gracias a Dios, la nueva generación.
Pero no, sí, por supuesto, si tú eres un ícono además.
Con respeto.
Pero a eso me refiero, cuando se alcanza, a ver, una trayectoria como la tuya, un respeto de la gente, un cariño del público como el que tú tienes.
Sí,
eso a veces no genera en los demás como una distancia, así que...
Sí, cómo no.
Que más bien es innecesaria, pero que está ahí por respeto, precisamente.
Claro, por supuesto, pero...
¿Sabes quién está entre el público? Lupita Ferré, y tú, ay, Dios mío.
Pero como los actores, tú sabes, nos metemos en el personaje, ¿no? Entonces, suponte tú que yo tuviese que hacer, por ejemplo, un joven que hiciera de hijo mío. Yo tengo que romper ese hielo, porque es el hijo mío y yo soy su madre. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, en el teatro, ¿no crees tú, Miguel?
Sí,
no,
bueno, pero es que lo que tú dices le pasa a uno. Yo soy amigo de Lupita hace muchísimos años. Muchísimo y tiempo. Hoy cuando me dicen, me viene a buscar, yo, oh my God, voy a estar conmigo. Es Lupita. Pero es que hay cosas
maravillosas. En el carro.
En el carro.
Y que hablamos durante esos 15 minutos del carro. Ay, Dios mío.
No, espérate, yo hice mi bullet point, hice una agenda. Porque este tema, para que no se me pierda.
Pero te voy
porque
a decir verdad, una o sea, cosa.
Es, no, pero es importante que uno como... Claro. Como venezolano primero y como ciudadano del mundo, reconozca las carreras maravillosas, extraordinarias. Y además, Miguel, carrera que era aspiracional para todos. Era porque nosotros, a mí, no podemos descartar que la primera latinoamericana que pisó Hollywood, y no estoy yendo en detrimento de ninguna de las que la siguieron, sino por el contrario, fue Lupita Ferrer con los hijos de Sánchez. Sí. A Minchita Rivera había estado, pero Chita Rivera era boricua de una otra forma americana.
Claro.
Pero la primera que pisó Hollywood y que sirvió a decir, óyeme, sí se puede, y no es un lema político, pero sí se puede llegar ahí, fue Lupita, cuando todos nosotros te vimos, a lo de Anthony Quinn.
Bueno,
nosotros los venezolanos ya no
sabemos cómo decía. Mira, escúchame el nivel de ignorancia, el del grupo.
Pero te voy a decir una cosa. Ahora que tú me preguntas, yo les voy a hacer una confesión. Yo creo que ni en el show lo tengo que meter ahí. La primera vez que yo me senté, Miguel, en una mesa a leer el libreto con el señor Anthony Quinn, que estaba al lado, y yo, que era su hija, la hija mayor, yo tenía que estar muy cerca de él, y todo me temblaba.
Claro.
Las piernas, las manos, todo. Y él se dio un poco de cuenta de eso. Entonces, al cabo de algunos ensayos que yo, porque yo le daba, si yo estaba nerviosa, tú sabes que yo siempre me he sobrepuesto. Yo soy frágil, me veo frágil, pero soy fuerte por dentro. Uh-huh. Entonces, yo, cuando él vio que yo le daba la réplica y todo, entonces me empezó a tratar con más respeto. Pero sí, con él, con la señora Dolores del Río, que me tocó trabajar lo mismo. Pero así es, así empieza uno.
Y madre. Abrió el camino de mucho.
Por el amor de Dios. Gracias. No se retiren, ya regresamos conectados.
Gracias.
Pero aquí estás con nosotros esta noche.
Ah, no. Ah, no, lo de esta noche.
Regresamos a conectados. Hoy, de verdad, que un programa fantástico. Yo estoy muy contento de estar con Lupita y con Miguel. Porque, con Lupita, por el amor. Yo creo que nosotros nos habíamos visto una sola vez en la vida. En toda esta historia, por lo menos en la mía, una vez, a lo mejor coincidimos en algún programa de radio, una vez. Yo no recuerdo haberte...
pero no, yo creo que yo te he visto en televisión.
¿Eh? Ah, no, sí, no, claro, y yo a ti muchísimo también.
Yo espero.
Te he visto en el cine.
Pero en persona...
Siempre dije, pero es un joven buen mozo, un joven simpático, también. Pero de pronto, claro, en este canal, pues no tenemos mucho acceso a ver tu trabajo.
Uh-huh. Pero eso va a cambiar.
Que te... No,
eso
y tienes que presentarte
pero en este auge de teatro. Se lo estamos vendiendo a los chavistas.
¿Mm? Mi amor, pero en este auge de teatro tienes que hacer algo para verte. Sí,
pero habíamos quedado en el ensayo, tú y yo, de que íbamos a hablar mucho más, que íbamos a extender un poco eso de la parte de buen mozo, de qué tal, simpático, y no lo hiciste. O sea, lo dijiste muy rapidito.
Es que yo no quiero que se te bañan los humos a la cabeza.
No, chico. por favor, eso jamás
no,
me ha pasado.
No, yo no quiero eso, quiero que siga siendo chatea.
Así es, tan bella, Lupita.
Con los humos en la cabeza.
Exacto, precisamente, pero es así.
Pero mira, te voy a hablar de una cosa también. A través de Miguel y de todos estos contactos con el Paseo Wynwood, conocí a un muchacho que es excelente y muy buen escritor y muy simpático, que es Enrique Salas, y él tiene una obra extraordinaria, que yo le decía a Miguel que a mí yo estoy así como enamorada de esa obra, porque es que me parece que es una obra que tiene todo, que se llama Relatos Borrachos.
¿Cómo no?
Creo que en Venezuela se... Uh-huh.
Con mucho éxito, por cierto.
No, y fíjate que yo creo que si se vuelve a reponer aquí sería un gran éxito.
Para los que no sepan, trata de la vida de Pedro Carreño.
Con un final feliz.
Con un final feliz.
Sí, sí. Ah, y entonces, ¿pero por qué no estás hablando de esta obra? ¿La vas a protagonizar? Bueno, ¿quieres trabajar en ella?
Bueno, no, somos tres personajes, uh-huh. Pero claro, todos somos borrachos. Uh-huh. Somos los tres alcohólicos. Entonces a mí me llama la atención, porque tú sabes, es cómica, uh-huh. Pero a la vez tiene un gran mensaje en contra del alcoholismo, que hoy en día, tú sabes, está tan vigente. Uh-huh. La adicción a las drogas, al alcoholismo, y los actores también, hay muchos que lamentablemente caen en ese mundo. Uh-huh. Entonces tiene un mensaje, Miguel, pero a la vez es cómica.
Tú sabes que hay algo.
Eso no es difícil.
Yo la conozco y me gusta.
Eso no es
te estoy escuchando con atención, Lupita. Y fíjate que, a ver, en mi memoria o en mi imaginario, el papel dramático, o sea, que ahora, fantásticamente, tío, tú lo desarrollas increíblemente bien. Ahí, por tu personaje en las novelas, o sea, el drama.
Pero
maneja
con
una sutileza que cae dentro del marco de lo que es una buena actuación.
De realidad,
o sea,
sí.
Llevar el drama más allá o la comedia más allá, todo lo que se lleva más allá no funciona.
No, a mí no me gustan las sobreactuaciones, a ti tampoco.
No.
¿Cómo te vas tú con un personaje que está pasado de trago?
¿Qué?
O sea, ¿cómo te das tú con el personaje pasado de trago? O sea, lo maneja...
Bueno, ahí está la imaginación del artista. De la actriz en este caso, porque claro, no puedo tomar.
No es vivencial.
No
puedo puede ser vivencial.
Tú nunca te has echado una a cuerpo cobarde.
Bueno, así no. Yo me he echado mis mis traguitos, mis copetines de vino, que es lo único que yo tomo, uno o dos copitas. Pero ahí es donde entra Chatén y Miguel, tú lo sabes, la imaginación del artista, ¿no? Entonces uno puede, no me puedo emborrachar antes de la función, porque si no se me olvida la letra. Entonces Miguel me dice, Lupita, hasta aquí llegaste.
Sí, son los recursos que usa el actor, los recursos de imaginación.
Sí, los recursos.
En unos casos no son vivenciales.
Sí,
pero esa obra está también escrita, porque empieza sí, obviamente sobria y te terminan todos muy borrachos. O sea, la borrachera va increchendo a lo largo del espectáculo.
Va creciendo en el monólogo mío, pero ya desde que empezamos en el bar, ya estamos bastante, bastante.
Es interesante cómo hacer de un flagelo tan fuerte como el. Como lo es el alcohol, una comedia además reflexiva, sí. Inteligente.
Sí, es verdad.
Bueno, Enrique es uno de los grandes de Paseo.
Claro, porque además es una forma de acercarte al tema, de acercarte uh-huh. probablemente a la solución, sin llevarte a algo que la gente rechace, porque ¡ay, qué,
correcto.
Ay, qué fastidio no, que sí, me vayan a meter puesta que por este tema!
Además que todo en un momento u otro nos hemos pasado de trago, y todo en un momento u otro, además hemos necesitado pasarnos de trago.
Claro.
Y ahí es donde también maneja Enrique muy sutilmente la necesidad versus la adicción.
Mira, Miguel, ¿cómo sí. es el público de teatro acá en Miami?
Ah, eso es bueno.
Que mira, el público de teatro de Miami es un público que tienes que cautivar todos los lunes para que vaya el fin de semana. O sea, el público de teatro de Miami para mí es un gran reto.
¿Por qué eso?
Y tengo 20 y pico de años haciendo teatro porque yo fundé el Teatro de Venevisión Internacional y en el 2001 y gracias a Dios con alguno que otro éxito.
Ajá.
Pero todos los domingos yo cuando termina la función de las 11 de la noche digo... Mañana, ¿qué me invento? ¿Cómo le llega otro público? ¿Cómo el que vino lo puedo convencer para que regrese? ¿Cómo mi elemento de mercadeo o de llegarle a ellos puede ser lo suficientemente atractivo? Uh-huh. Tengo que cambiar la gráfica. Tengo que crear un sistema de presión, últimas funciones, últimos días. Uh-huh. Tengo que calentar la taquilla. Mira, Luis, todavía nosotros no hemos llegado al nivel de madurez en nuestra agenda de entretenimiento sí. de incorporar el teatro como parte de ella.
Uh-huh. ¿Tú te refieres al público? En la agenda de la gente aquí.
Al público en general, sí,
pero el público que va a Paseo de las Artes y ahora probablemente al de Wingwood también es muy venezolano.
Bueno, no. En un porcentaje importante, pero también no muy colombiano y muy cubano.
No necesariamente.
Pero el venezolano no. También es verdad que nosotros lo que le hemos traído es un poquito de nostalgia reivindicada. La nostalgia que podemos sentir de estar fuera de nuestros países, pero en un espacio donde nos sentimos con seguridad, tranquilidad, estamos la familia reunida.
Uh-huh.
Pero ese no es el público de teatro, ese es el público que va a Paseo a disfrutar de lo que se cree en Paseo. Pero el teatro per se... Tú ves grandes compañías como la compañía Arca Imágenes, que es la que presentó esto,
sí.
O la gente del Colony con Hausmann, que estamos todos los lunes arrancando campañas para arrastrar al público.
Sí. Entonces, y fíjate, Miguel, yo te quiero decir una cosa. En esta, me permito, ¿no? Yo hacer una observación. En esta nueva sede de Wynwood, porque mira, hace poco hubo una reunión de la agencia mía, de Americana, SAG-AFTRA, allí, en un lugar muy bonito que hay público muy ecléctico, muy de todos lados, de todas partes del mundo. O sea que no es solamente venezolano.
No. Y espero que en Wynwood poder cautivar a todo el mundo. Pero para mí el reto no es la experiencia de Paseo. Para mí el reto son las obras que se presentan en Paseo.
Exacto.
Y son las que me interesa que el público venga a ver. Estrenamos con Rojo. La obra de John Logan acerca de la vida de Marrocco, que es un pintor.
Aquí está Orlando Urdaneta.
Sí. Pero es una obra que ha ganado 7 premios Tony.
Sí.
Y es la primera vez que se estrena en español en los Estados Unidos. Luis, con todo el éxito que tuvo, no solamente no cubrimos los gastos, sino que todos los días tenía que inventar público y buscar y mandar y comprometer a la gente.
Increíble.
Arriar público para el teatro. Eso va a cambiar. Pero todavía no estamos listos.
Pero eso también te habla de todas las cosas que están por hacerse en la ciudad de Miami.
Así es.
¿No? Porque la ciudad efectivamente está creciendo, ha crecido, pero necesita crecer en otra cantidad de ramificaciones que arropan el propio progreso.
Así es. Es difícil pelear con los happy hour. El happy hour mata el teatro.
En las autopistas todavía no hay chuchería.
¿Por qué?
No hay agua. No venden agua. Y mira que a veces yo me paro.
Tanto los happy
ya regresamos conectados.
Los happy hour me gustan a mí porque hay que matarlos.
No.
Panelita,
hay que matarlos.
San Joaquín
hay
no
que
hay.
Hacerlo más.
eso debe ser chiste.
Dios mío. No, chica, de verdad, en serio. Le estoy diciendo a Lupita que acabo de leer aquí en el chat de Instagram una muchacha que me está preguntando que por qué soy tan bello. Y yo, no, yo no voy a compartir.
Ella seguro que era contigo o no era conmigo.
¿Por qué Miguel era... es tan bello o yo tan bella?
¿Tú crees no que contigo se refería a Miguel?
Sí, estoy convencido.
No, yo pues,
sería. Óyeme, no pusiste Miguel. Mañana arreglamos.
Lo habría hecho por tu teléfono, fue en el mío. Mira, Lupita.
El mío está apagado.
Estoy tan feliz de que estés aquí, tan contento. Y yo necesito ver tu obra, que es este unipersonal tuyo.
Ah, el fíjate, unipersonal es
y además que
bueno.
tu vida tiene que ser muy interesante para los venezolanos, para los latinoamericanos, para cualquier persona que quiera desarrollarse en el mundo del espectáculo. Tiene que ser una historia muy bonita, porque además es una historia que comenzaste tú de muy pequeña.
Bueno, imagínate, yo estoy trabajando con Enrique Salas en eso. Estoy tratando, tú sabes, de hacer un compendio muy breve, unos monolitos así chiquitos, pero eso salpicado de canto, de baile, de proyecciones y todo.
¿La Sulenita era con José Bardina?
Sí.
Con José Bardina, ¿verdad?
Sí, tú sabes que esa imagen de la Sulenita.
Pero la primera fue Esmeralda.
Pero sí, yo tengo la imagen de la Sulenita clarísimo entrando, saliendo tú del aeropuerto.
Qué barbaridad.
Con la maleta.
Yo me acuerdo donde esa yo estaba viendo para la Zulianita.
Para mí esa imagen es icónica de la televisión venezolana.
Ay, mira.
¿Por qué?
Porque me transmitía a la persona que salía de su país, de su zona de vida, se tenía que ir a otro lado. O sea, realmente la Zulianita, yo creo que marcó.
Y fíjate que fue una comedia más bien. La Zulianita era más bien una comedia.
Costumbrista.
Y eso te iba a decir, yo he hecho mucho drama. Pero de ahora en adelante no quiero hacer esos dramas, es decir, hay obras clásicas, por supuesto, que yo algún día quisiera hacer, como por ejemplo Un tranvía llamado Deseo. Yo sé, los grandes directores me han dicho que yo podría hacer una Blanche
Dubois. Extraordinaria.
Pero tú sabes, es un teatro muy dramático, un poco pesado, hay que conocer mucho a Tennessee Williams. Entonces yo en este momento prefiero la comedia salpicada, claro, de momento. Comedia dramática.
¿Cómo se llama esta mujer? La de Mamma Mía. La actriz.
Meryl Streep.
Ah, Meryl Streep.
Se reinventa en cada.
Para mí eres una Meryl Streep latina.
¿Sabes que me lo sacaste de la boca? Yo le iba a decir a la
mujer. Oye, vale, pero por no favor. ¿Qué nivel de chinazo no?
Bueno, pero. ¿Qué pasó? Se nos fue
ya. No. Yo no voy a repetirte esto a ti, Lupita, por favor.
Hay que llamar a Bailey. Hay que llamar a Bailey, Bailey.
No, se fue el chateo. Bailey es muy chimoso y él no sabe guardar un secreto.
Me llamemos a George Harry.
Un abrazo,
George. A George Harry.
Te queremos.
Gracias por venir, Miguel.
No,
encantado
gracias
de tenerte.
A ti, maravilloso.
Cuéntanos, por favor, rapidísimo de qué podemos disfrutar este fin de semana.
Mira, este fin de semana tenemos cosas extraordinarias. Tenemos Fleco y Lentejuela con Flor Núñez y Elba Escobar. Tenemos Yo Soy Judy Garland. Tenemos también a Juliette Lima en Primero Muerta que Casada. Tenemos también el espectáculo Ojo de Loca No Se Equivoca. Tenemos las manos llenas. Métanse www.paseowingwood.com y ahí van a verlo todo.
Genial. Y Lupita, te quiero, te
yo
adoro.
También, yo también.
Que se repita,
formas
por favor.
Parte de la Venezuela que yo conocí.
Muchas
de
gracias.
La Venezuela linda, la Venezuela próspera, no esta, bueno, cosa decadente que estamos viendo. Y yo espero que esto termine pronto.
Va a
esta
cambiar,
pesadilla.
Va a tiene que cambiar. Por la gente que nos está viendo, por nuestros hijos, nuestros nietos y por la memoria de quienes de verdad trabajaron tanto porque Venezuela fue un gran país.
Adiós, gracias, ojalá.
Un beso
palabra
muy grande.
Cierta, gracias.
Muchas gracias. Hasta mañana. Yo también.